Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Manolo Guirado.
Buenas tardes, pasan unos minutos de las 7:30, arrancamos esta segunda edición de noticias contándoles que Salobreña se moviliza contra el cáncer con una carrera solidaria el próximo 18 de octubre. Y ya hay fumata blanca en cuanto a la candidatura socialista de Almuñécar se refiere. Va a ser Josué Díaz que va a relevar en el cartel electoral a la histórica socialista Rocío Palacios. En clave política, estaremos en Motril, donde Adelante Andalucía ha respaldado en las últimas horas las movilizaciones por el Hospital de Santa Ana. Y el Área Sanitaria Sur ha recibido esta mañana 4 torsos para prácticas de reanimación cardiopulmonar que ha donado la Asociación Mucho Corazón. Iremos hasta Castelldefels para conocer inversiones en su comedor escolar de cara al inminente inicio del curso escolar y también la visita de la delegada de Agricultura al Ayuntamiento de Almuñécar esta mañana, o el inicio de la Escuela Municipal de Música de Salobreña, que ha arrancado ya esta tarde el curso escolar. Estas y otras noticias las resumimos en los titulares de este martes 8 de septiembre. Salobreña se moviliza contra el cáncer con una carrera solidaria el próximo 18 de octubre. Josué Díaz, proclamado candidato del PSOE a la alcaldía de Almuñécar para 2027. Adelante Andalucía respalda las movilizaciones por el Hospital de Santa Ana de Motril. El Área Sanitaria Sur de Granada recibe 4 torsos para prácticas de reanimación cardiopulmonar donados por la Asociación Mucho Corazón. Castelldefels renueva el comedor del Colegio Virgen del Carmen tras el incidente de junio. Almuñécar y la Junta ponen en valor la finalización de la escollera de Río Seco y el vial de El Rescate. El acuario de Almuñécar supera las 32.000 visitas desde su reapertura hace 8 meses. Y la Escuela Municipal de Música de Salobreña inicia el curso con 55 alumnos y lista de espera.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Salobreña se pondrá en marcha contra el cáncer el próximo domingo 18 de octubre con una carrera solidaria de colores organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, una iniciativa que nace con el objetivo de contribuir a financiar los servicios que la entidad presta gratuitamente a pacientes oncológicos y sus familias. La prueba tendrá un recorrido de 5 kilómetros y partirá a las 10:30 de la mañana desde el Complejo Deportivo Julio Martín Pérez, donde también se realizará la recogida de dorsales y camisetas. La organización ha establecido un límite de 1.000 participantes y las inscripciones ya están abiertas a través de la plataforma rockdesport.com. La presentación que ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento ha contado con la participación del vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer en nuestra provincia, José Javier García Montero, y la presidenta y vicepresidenta de la Junta Local de la Asociación, Rosa Alaminos y Pilar Izquierdo, respectivamente, que han estado arropados por la primera teniente de alcalde de la villa, Mari Carmen Rodríguez Callejón, y el concejal de deportes, Plácido Leiva, junto a un nutrido grupo de voluntarias de la entidad. Rodríguez Callejón ha destacado el compromiso del consistorio con la Asociación Española contra el Cáncer y su disposición a respaldar las iniciativas que desarrolla en el municipio. En este sentido, ha incidido en la importancia de la colaboración institucional para garantizar que los pacientes y sus familias puedan seguir accediendo a la cartera de servicios de la asociación, que se ofrece de manera gratuita. La teniente de alcalde ha anunciado un futuro convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación Española contra el Cáncer que permitirá desarrollar nuevas acciones conjuntas, entre ellas campañas de concienciación, charlas con expertos y actividades de difusión con el propósito de reforzar la prevención y el conocimiento sobre la enfermedad y los recursos de apoyo existentes. Vamos a escuchar en estos momentos a Mari Carmen Rodríguez Callejón.
El ayuntamiento está absolutamente comprometido, tiene la sangre verde y por lo tanto el convenio marco es muy importante. El que Salobreña se sume a ese convenio marco y además ya establezca en ese convenio lemas de actuación, compromiso no solamente de lo que son las distintas concejalías, sino ya como ayuntamiento. Yo creo que es un momento de institucionalizar este compromiso a través del convenio. Nosotros tenemos muchas fórmulas a través del deporte, a través de la cultura, a través de la educación, a través de la participación ciudadana, muchísimo para mover una actuación como esta o incluso la de inscribirse, que para mí es una labor muy importante, ¿no? Conforme vamos concienciando, adquirimos más gente que apoya y que viene a ayudar, porque esto es como un relevo también generacional.
El carácter solidario de la prueba ha sido uno de los aspectos centrales de la presentación. En este sentido, Plácido Leiva ha animado especialmente a los deportistas a sumarse a la carrera. Su participación, además de contribuir a la promoción de la actividad física, permitirá destinar recursos a los programas de atención, prevención e investigación que impulsa la entidad. Celedil ha anunciado que será una color run, donde los participantes podrán disfrutar de la práctica deportiva de una manera divertida. Lo escucha.
Del área de deporte esperemos que participéis todos, porque es por una causa importante, una causa solidaria y una causa que realmente es necesario hacer esta marcha. Desde el Ayuntamiento de Salobreña llevamos también tratando y gestionando que sea un convenio con Asociación del Cáncer, un convenio que no va a tener colores políticos, sino el color de la Asociación del Cáncer, que es la que nos representa a todos. Por lo cual, esto es tan importante que las administraciones, dentro de la responsabilidad que tengamos, hagamos un convenio que facilite que la gente se emplease en la asociación. Una asociación de carácter gratuito. Es muy importante apoyar a esta asociación.
Por su parte, José Javier García Montero ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de la Villa, al que ha reconocido su respaldo a las diferentes iniciativas promovidas por la asociación. También ha destacado la doble vertiente de este tipo de eventos, que permiten fomentar hábitos de vida saludables y al mismo tiempo acercar a la población los recursos disponibles para las personas afectadas por el cáncer. Es José Javier García Montero.
Con esta marcha solucionamos dos cosas. Por un lado, estamos hablando de hábitos de vida saludable que son fundamentales. Y luego, con esa pequeña colaboración que se presta con este evento y con todos los eventos que organiza este genial grupo de voluntarios que tenemos, hemos conseguido, por ejemplo, el año pasado repartir más de 250.000 euros en ayudas sociales, material ortoprotésico, pelucas, camas articuladas completamente gratis. Tener un equipo de 9 psicólogas que han hecho más de 5.000 sesiones clínicas a lo largo del año pasado, o tener un teléfono 24 horas, 7 días a la semana, que da respuesta inmediata a cualquier problema de cáncer, el 900-100-036, o incluso, que el año pasado fue un año récord, destinar más de 400.000 euros en programas de investigación.
Como ha dicho el vicepresidente, la Asociación Española contra el Cáncer ofrece a pacientes y familiares una amplia cartera de servicios gratuitos que incluye atención psicológica, ayudas sociales, material ortoprotésico, pelucas y camas articuladas, entre otras prestaciones. Pilar Izquierdo, vicepresidenta de la Junta Local, ha subrayado que mantener estos recursos requiere el apoyo de la sociedad y ha señalado que la recaudación obtenida con la carrera supondrá una ayuda importante para garantizar la continuidad de esta atención. Es Pilar Izquierdo.
De disfrute y de conciencia, porque para nosotros lo primordial es dar a conocer el trabajo de Asociación Española contra el Cáncer, saber y dar a conocer la cartera de servicio que ofrece, porque a veces puede que todo se quede en ya están pidiendo otra vez, pero es muy importante que esta biblia que tenemos aquí, ¿verdad, José? Esta biblia que tenemos aquí sea conocida, que es donde aparecen todos los servicios que gracias a este tipo de eventos se pueden llevar a cabo de manera gratuita, tanto para pacientes como para familiares.
Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción online hasta el 14 de octubre a través de la plataforma oficial Rock the Sport. También será posible inscribirse de forma presencial hasta el 16 de octubre, siempre que no se haya alcanzado antes ese límite de 1.000 participantes en la oficina de atención al público del pabellón de deportes. La salida y meta está fijada en el complejo deportivo Julio Martín Pérez y el trazado de 5 kilómetros tiene todavía un recorrido por determinar. En cuanto a los participantes, podrán hacerlo personas a partir de cualquier edad, ya que lo interesante de este tipo de pruebas deportivas es la posibilidad de poder colaborar con el objetivo solidario. Josué Díaz ha sido proclamado ya candidato oficial del PSOE a la alcaldía de Almuñécar para las elecciones municipales de mayo de 2027, tras finalizar el proceso interno sin candidaturas alternativas. Díaz, que releva a la histórica Rocío Palacios como cabeza de cartel, tiene 44 años y es militante socialista desde 2013, ocupando actualmente el cargo de vicesecretario general de la agrupación local y ha ejercido la portavocía de la formación durante los últimos años. Licenciado en Derecho, cuenta con más de 2 décadas de experiencia profesional en programas de desarrollo local, derechos humanos y ayuda humanitaria. El proyecto socialista que encabezará Díaz para 2027 en Almuñécar plantea como principales prioridades la promoción de vivienda asequible, la mejora y mantenimiento de los barrios, el refuerzo de los servicios públicos y medidas para reducir el coste de la vida. También contempla una estrategia de diversificación económica que, junto al turismo y la agricultura, potencie la educación y la cultura como sectores de desarrollo. Tras su proclamación como candidato, el PSOE sexitano inicia una nueva etapa de preparación de las municipales con un proceso de participación y elaboración del programa electoral que se desarrollará durante los próximos 9 meses. La formación prevé mantener encuentros con vecinos, asociaciones, colectivos y profesionales para recoger propuestas y configurar una candidatura amplia y un equipo orientado a gobernar el municipio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Seguimos en clave política. Ahora, Adelante Andalucía ha mostrado su apoyo a las movilizaciones que mantiene la Asociación Motril Espacio Abierto en defensa del Hospital de Santa Ana. La diputada provincial de la formación, Inmaculada Manzano, ha acompañado a vecinos en la concentración correspondiente a la semana número 62 de protestas. Manzano ha reclamado un refuerzo de las plantillas y ha criticado el traslado de pruebas al PTS de Granada y a centros concertados, una situación que, según la formación, dificulta el acceso a la asistencia sanitaria, especialmente para personas mayores con discapacidad o con menos recursos económicos. La diputada también ha cuestionado que se estén ofreciendo horas extraordinarias al personal del hospital a través de WhatsApp, en lugar de recurrir a nuevas contrataciones mediante la bolsa del Servicio Andaluz de Salud. Adelante Andalucía ha reclamado al consejero de Sanidad, Antonio Sanz, que agilice las contrataciones y garantice las plantillas necesarias en Santa Ana. La formación andalucista ha vinculado además la situación con el incremento de población que registrará la costa tropical durante el verano, coincidiendo con el cierre de camas, 2 quirófanos y 1 planta de traumatología. Según Manzano, estas medidas reducen la capacidad asistencial del hospital en un periodo de mayor demanda y aumentan la carga de trabajo de sus profesionales. Adelante Andalucía ha anunciado que continuará respaldando las movilizaciones y trasladando sus reivindicaciones a las instituciones. Seguimos en Motril, donde la vicesecretaria socialista Memmi Sáez ha reclamado al gobierno municipal del PP y PMAS una intervención integral en los polígonos industriales de la ciudad y ha advertido de que la construcción de nuevas rotondas y la mejora de los accesos resultan insuficientes para resolver los problemas que afectan a estas zonas. Sáez ha instado al ayuntamiento a abordar deficiencias históricas de competencia municipal, como las carencias en la red de saneamiento, la falta de canalización de aguas pluviales y los continuos fallos en el suministro eléctrico durante episodios de lluvia, incidencias que, según ha señalado, provocan inundaciones, paralizan la actividad empresarial y generan pérdidas económicas. La responsable política ha recordado que estas demandas vienen siendo planteadas desde hace años por el tejido empresarial motrileño y ha defendido la necesidad de modernizar las infraestructuras industriales para favorecer la llegada de inversiones, mejorar la competitividad de las empresas locales y fomentar la creación de empleo. Asimismo, ha respaldado las actuaciones destinadas a mejorar evitar los accesos exteriores, aunque ha insistido en que deben ir acompañadas de una estrategia global que garantice el correcto funcionamiento y la actualización de los polígonos industriales motrileños.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Área Sanitaria Sur de Granada ha recibido 4 torsos de reanimación para prácticas de reanimación cardiopulmonar de RCP donados por la Asociación de Pacientes Cardíacos Mucho Corazón. El material permitirá reforzar los talleres de soporte vital básico que profesionales sanitarios desarrollan de forma periódica entre la población de la comarca. La entrega se ha realizado en el Hospital Santa Ana de Motril con la participación del presidente de Mucho Corazón, José Antonio Maldonado, y de las directoras médica y de enfermería del área, Guadalupe Pino y Elena Morales. Los talleres enseñan maniobras básicas de resucitación para actuar ante una parada cardiorrespiratoria, especialmente durante los primeros minutos, cuando una intervención rápida puede resultar determinante. Los nuevos maniquís permiten simular una parada y practicar las compresiones torácicas con una resistencia similar a la real, además de incorporar material desechable para realizar ventilaciones de forma higiénica. Su tamaño también permite adaptar las prácticas a población pediátrica. Elena Morales ha agradecido la labor que la Asociación Mucho Corazón desarrolla desde el año 2009, siempre arropando a los pacientes cardíacos y a sus familias y en constante colaboración con este hospital, y ha dicho que la formación de la población es vital. Los primeros minutos son determinantes para intentar reducir las posibles secuelas de una parada. Es Elena Morales.
El objetivo principal cuando surgió de trasladar la maniobra de soporte vital básico a la población, y en eso estamos trabajando. Así se hacen talleres las enfermeras escolares, las enfermeras de familia comunitaria y todo el personal sanitario del área está formando. De ahí que esta donación que nos haga tiene una simbología especial para nosotros, porque son herramientas para continuar trabajando para salvar vidas para la población de Motril.
La colaboración entre el Área Sanitaria y Mucho Corazón se extenderá además a la primera edición de las jornadas organizadas por la asociación, centradas en la prevención y promoción de la salud cardiovascular. El encuentro se va a celebrar el 14 de octubre en el Teatro Calderón de Motril y reunirá a profesionales sanitarios, comunidad educativa y población en general, en torno a ponencias, talleres y mesas redondas. Por otra parte, el Hospital Santa Ana ha reforzado durante 2026 la atención al paciente cardíaco con la ampliación de la plantilla de cardiología y la incorporación de una nueva consulta dedicada al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades cardiovasculares. La sección cuenta actualmente con 5 cardiólogos y personal de enfermería y trabaja de forma coordinada con el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. Comisiones Obreras ha denunciado el inicio del curso escolar en Granada ante la falta de personal en los centros educativos y los retrasos en la cobertura de vacantes y sustituciones. El sindicato reclama a la Junta de Andalucía un plan de choque que permita cubrir de forma inmediata los puestos pendientes y evitar que las bajas queden sin atender desde el comienzo de las clases. La organización sindical alerta además de las condiciones de algunos centros afectados por los terremotos y reclama garantías sobre la seguridad de sus infraestructuras. A esta situación se suma, según Comisiones Obreras, el déficit de personal de atención directa, servicios e inclusión en distintas etapas educativas. Entre las carencias señaladas figuran la falta de técnicos de educación infantil en las escuelas infantiles, así como de PETIS, intérpretes de lengua de signos y monitores escolares en los colegios. En los institutos, el sindicato advierte de la insuficiencia de ordenanzas y personal de limpieza, mientras que las residencias escolares denuncia falta de cocineros, educadores, vigilantes nocturnos y trabajadores de limpieza. Comisiones Obreras exige la convocatoria de una mesa sectorial y medidas para reforzar las plantillas, agilizar las bolsas de trabajo, garantizar la atención al alumnado con necesidades específicas y reducir las ratios del alumnado por aula. El sindicato considera que la falta de recursos está repercutiendo tanto en la calidad del servicio educativo como en las condiciones laborales de las plantillas.
Redacción Costa,
Y como ya avanzamos esta mañana, el Ayuntamiento de Gualchos Castelldefels ha completado durante el verano la renovación integral del comedor del Colegio Virgen del Carmen, una actuación prioritaria después de que el pasado mes de junio se detectara una plaga de ratas en el centro, lo que obligó a aplicar las medidas establecidas por la inspección sanitaria antes de su reapertura. La intervención, ejecutada de forma urgente antes del inicio del nuevo curso, ha supuesto una inversión cercana a los 20.000 euros, financiada mediante una modificación presupuestaria municipal. El colegio cuenta con alrededor de 400 alumnos de infantil y primaria, de los que entre 80 y 90 utilizan diariamente el servicio de comedor. Los trabajos han incluido la creación de una cámara independiente para la cocina con separación física respecto a la zona destinada a los escolares y accesos específicos para el servicio de comidas. También se han sellado posibles puntos de entrada de animales e insectos que el ayuntamiento ha realizado, además de tratamientos preventivos contra plagas, tanto en el Virgen del Carmen como en otros edificios municipales. Durante el curso, el mantenimiento y la limpieza del comedor, ha insistido el ayuntamiento, corresponden a la empresa concesionaria del servicio licitado por la Junta de Andalucía. La actuación, ha señalado Antequera, se enmarca en el programa anual de mantenimiento de los centros educativos, para el que el ayuntamiento dispone habitualmente de una partida de entre 15 y 20 mil euros. Este verano también se han ejecutado mejoras en el Colegio Seguerra de Lújar de Gualchos, donde se ha procedido a la instalación de 3 nuevos equipos de aire acondicionado, entre otras actuaciones de mantenimiento. El Ayuntamiento de Almuñécar y la Junta de Andalucía han hecho balance de distintas actuaciones y proyectos relacionados con el agua, la agricultura y el medio rural durante una reunión mantenida entre el alcalde Juan José Ruiz Joya y la delegada territorial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en la provincia, Carmen Lidia Reyes. Uno de los asuntos centrales del encuentro ha sido el estado del último informe de autorización de aguas necesario para completar la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. Los responsables municipales han conocido la situación actual de este procedimiento y los próximos pasos previstos para avanzar en su resolución. La reunión ha permitido asimismo revisar las obras de emergencia ejecutadas en el vial de El Rescate y en Río Seco, en el entorno del Barranco del Doctor. En esta última zona se ha completado una actuación de protección mediante una escollera destinada a reforzar la seguridad de este espacio y sus infraestructuras. Juan José Ruiz Joya, el alcalde de Almuñécar, ha destacado la importancia de mantener la coordinación entre administraciones para impulsar proyectos que afectan tanto a Almuñécar como a La Herradura y sus zonas rurales. En este sentido, ha señalado especialmente las actuaciones vinculadas a las infraestructuras, el agua y las necesidades de los agricultores y de quienes desarrollan su actividad en el medio rural. El consistorio ha incidido en la relevancia de las infraestructuras hidráulicas y del agua para garantizar el futuro del sector agrícola y se ha puesto el foco en la mejora de la seguridad y los accesos a las zonas rurales, con el objetivo de que los caminos respondan a las necesidades de agricultores y vecinos.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El acuario de Almuñécar ha superado las 32.000 visitas desde su reapertura hace 8 meses, con el verano como periodo de mayor afluencia. El centro municipal recibió más de 5.500 visitantes en julio y superó los 8.300 en agosto, de modo que ambos meses concentraron más de 13.800 entradas. La evolución de las visitas se acompaña de una ampliación de la actividad del acuario, que además de acercar al público especies como tiburones y mantarrayas, desarrolla programas educativos, divulgativos y de conservación vinculados al medio marino. El concejal de Parques y Jardines Exitano, Carlos Ferrón, ha señalado que el aumento de visitantes confirma el efecto de la recuperación y apertura continuada de las instalaciones. Ha dicho que el objetivo municipal es consolidar el acuario como un espacio activo durante todo el año, con una función que va más más allá de la exhibición y que incorpore la educación ambiental, la investigación y la protección de los ecosistemas marinos. Es Carlos Ferrón.
Más de 32.000 personas han visitado el acuario desde que se abrió en el mes de enero. Son unas 14.000 las que lo han visitado durante los meses de julio y agosto. Pero queremos ir más allá de las visitas. Vamos a hacer un acuario comprometido con el medio ambiente, con la conservación. Tenemos muchos proyectos por delante. Estamos involucrados en diferentes proyectos de conservación como el del coral candelabro, para luego su posterior repoblación en los fondos marinos. Y esto solo acaba de empezar.
Durante los meses de verano, el centro ha acogido también distintas iniciativas, como los campamentos nocturnos vinculados a las escuelas de verano, que permitieron a los participantes pasar la noche en las instalaciones y conocer el acuario desde una perspectiva diferente. El espacio ha llegado incluso a acoger actuaciones de danza, reflejo de la versatilidad de unas instalaciones que buscan abrirse a distintos usos y públicos. Junto a su actividad educativa y divulgativa, el acuario ha reforzado una línea de trabajo centrada en la conservación y la investigación. Una de las actuaciones destacadas está relacionada precisamente con el coral candelabro, para cuya conservación se han habilitado espacios específicos con la finalidad de favorecer su mantenimiento y posteriormente contribuir a proyectos de repoblación. El centro participa además en la recuperación de ejemplares marinos que requieren cuidados. Entre los casos actuales se encuentran un caballito de mar que llegó enfermo a las instalaciones y que permanece allí en proceso de recuperación. Esta vertiente científica y ambiental constituye una de las principales líneas de crecimiento del acuario. El ayuntamiento pretende ampliar progresivamente las iniciativas relacionadas con la conservación del medio marino y reforzar la utilidad de las instalaciones como espacio de apoyo a la investigación y a la protección de especies.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Y la Escuela Municipal de Música de Salobreña comienza hoy el curso para 55 alumnos, el curso 26-27, una cifra similar a la de años anteriores y que vuelve a poner de manifiesto la elevada demanda de formación musical que existe en el municipio. Las clases comienzan hoy, aunque el profesorado lleva trabajando desde el pasado 1 de septiembre en la organización de grupos y horarios, además de realizar un seguimiento de los alumnos que se preparan para acceder al conservatorio. El director de la escuela, Jorge García Quirantes, explica que el centro mantiene este año a sus dos profesores y una capacidad limitada por las instalaciones disponibles, lo que ha obligado a mantener lista de espera. García Quirantes señala que se trata de una situación que se repite desde hace años debido a la demanda de estudios musicales en la villa, aunque el centro continúa trabajando con el ayuntamiento para intentar ampliar progresivamente el número de plazas. Entre las incorporaciones previstas para este curso se encuentran entre 10 y 15 nuevos alumnos, aunque el proceso de matriculación continúa todavía abierto. Escuchamos a Jorge García Quirantes, director de la Escuela de Música de la Villa.
Que arrancamos con muchas ganas, con mucha fuerza, un nuevo alumnado también, que llegan con ilusión, alumnos de todas las edades, con pocas novedades en ese sentido, porque como siempre se dice también, lo que funciona, pues para qué tocarlo mucho, ¿no? Rondarán los 10-12 alumnos. Muchos alumnos todavía están contactando con nosotros, decidiendo si siguen, si no siguen, de los antiguos alumnos, pero por ahí va a rondar entre los 10 y 15 alumnos. Son cifras muy parecidas a años anteriores.
La escuela mantiene además su habitual flexibilidad, ya que la lista de espera permanece activa durante todo el curso y permite que puedan incorporarse estudiantes en los meses posteriores al inicio de las clases. Esta posibilidad está favorecida por un sistema de enseñanza muy individualizado y por un curso que se prolonga hasta mediados de julio. La formación musical comienza con el aprendizaje del lenguaje musical antes de abordar de manera progresiva el estudio de un instrumento. El objetivo es que el alumnado adquiera una base sólida y los hábitos de constancia, organización y trabajo que requiere la práctica musical. Según el director, pueden ser necesarios alrededor de 3 o 4 años de formación para que un estudiante alcance el nivel necesario para incorporarse a la banda de música de Salobreña. Como paso intermedio, la escuela cuenta con una agrupación juvenil que permite a los alumnos comenzar a tocar en conjunto con repertorios adaptados a su nivel. La escuela mantiene además su carácter abierto a alumnos de todas las edades. García Quirantes destaca que entre los estudiantes hay también personas que comienzan su formación musical en edades adultas, lo que refuerza la vocación de la institución como espacio de aprendizaje accesible para toda la población. El curso 26-27 está marcado también por la conmemoración del 40 aniversario de la Escuela Municipal de Música de la Villa, creada en el año 86 junto a la reactivación de la banda de música. A lo largo del año se han desarrollado ya distintas actividades, entre ellas un viaje de la banda al Lago de Como, en Italia, dentro de su primer encuentro internacional. La programación va a continuar durante los próximos meses con el concierto durante las fiestas patronales, cuya banda invitada este año será la de Roquetas de Mar, una exposición fotográfica sobre la historia de la escuela y la banda, y como gran proyecto de cierre, el auditorio se convertirá en un estudio de grabación en diciembre, donde se grabará un disco monográfico dedicado a la obra de Enrique Pareja Bosch. La grabación está coincidiendo con el concierto de Navidad que tradicionalmente organiza la Asociación Músico Cultural José Pareja Serrano. Aprovechamos esta noticia sobre la Escuela Municipal de Música de la Villa para adentrarnos ya en la agenda para los próximos días. En el caso de Salobreña, mañana va a haber una ponencia sobre el impacto de la pornografía mainstream y la pornografía sintética en los menores, agresiones sexuales y normalización de la violencia sexual. De hecho, la va a inaugurar el subdelegado del gobierno en la provincia, José Antonio Montilla Martos. Estará a las 11 de la mañana en el Ayuntamiento de Salobreña, en la sala de seminarios. También va a participar la responsable, la jefa de la unidad contra la violencia sobre la mujer, Montserrat Muñoz Sáez, también dependiente de la subdelegación del gobierno, y la ponencia va a estar a cargo del profesor de la Universidad de Granada, Pablo Galindo, el impacto de la pornografía mainstream, con la proyección también del documental Manadas Alfa sobre las 12:30 del mediodía. Esta jornada ha pasado ya la jornada de hoy por el municipio de Huetortájar, estará mañana en Salobreña y el jueves irá hasta Durcal. Finalizará su recorrido por Cuevas del Campo el día 21 de septiembre y el día 22 en la capital de Granada. También en cuanto a agenda, recordamos la actividad que ha previsto Leveche junto a la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, ese fin de fiesta de Noches a la Fresca en el Paseo de las Flores, una cena comunitaria donde han invitado a todos los vecinos y vecinas de la villa que se quieran sumar, aportando cada uno comida o bebida para compartir. Comenzará la cena a las 8 de la tarde y las actuaciones culturales a partir de las 9:30, culminándose con una sesión de DJ 18 a partir de las 12:30 de la noche. En Almuñécar se puede visitar hasta el día 15 de septiembre la exposición colectiva de Arte Sur en el Horno de Cándida, cada día de lunes a sábado entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, y las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Repasada la agenda, vamos a conocer ahora la información del tiempo para las próximas horas en Salobreña y la comarca. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles 9 de septiembre cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, aumentando por la tarde a nubosos con chubascos que irán ocasionalmente acompañados de tormentas, temperaturas sin cambios o en ascenso en el litoral y en descenso en el interior, vientos de componente oeste flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes aquí en el litoral. Habrá una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 33. Finalizamos por hoy. Gracias por estar pendientes de la información local y comarcal aquí en Radio Salobreña. Volvemos mañana a partir de las 9 en nuestro informativo Primera Hora. Reciban un saludo de Manolo Guirado. Nos escuchamos de nuevo mañana. Gracias por estar ahí. Adiós.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.